Mateo capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?». Le dijeron, «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo, «Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo». Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los posteros hasta los primeros». Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaban que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, «Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día». Él respondiendo dijo a uno de ellos, «Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno?». Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Al final de la historia del pobre joven rico, nuestro Señor les advierte a sus discípulos, Mateo capítulo 19 y el versículo 30. Mateo capítulo 19 y el versículo 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahora, el pasaje que nos toca estudiar de Mateo explica esa frase, la ilustra. Es por eso que la parábola, el capítulo 20, comienza con la palabra ¿por qué? Y por eso termina en el versículo 16 repitiendo esa frase. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Ahora, es interesante notar que muchos de los comentaristas tienen a esta parábola como una de las más difíciles de toda la Biblia. Hay ciertas cosas que son muy difíciles de entender. Hoy voy a tratar de ser sencillo y explicar de la manera más básica lo que el Señor nos enseña aquí. Es una parábola muy difícil, pero es la palabra de Dios. Y porque es la palabra de Dios, entonces nos puede hacer sabios para la salvación por la fe, que es por fe en Cristo Jesús. Tenemos que estudiarla. Tenemos que aplicarla, por supuesto. El plan de estudio es muy sencillo, entonces. Primero, vamos a leer el pasaje explicando los detalles que no entendamos de la parábola. Luego, vamos a concentrarnos en la lección principal de la parábola y vamos a terminar aplicando algunas palabras claves de esta parábola. Muy bien, primero, la explicación general. Es el primer punto principal. La explicación general. Leemos en el versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Aquí el reino de los cielos no se refiere a los cielos en sí. Es una expresión que nos encontramos muchas veces en este libro de Mateo. Aquí se refiere al imperio del Señor, al reino del Señor, donde Él reina, la cristiandad. Ahora, el padre de familia, el dueño de la viña, dice que salió por la mañana, salió temprano para contratar trabajadores, pues era el tiempo de la vendimia. Él no quería que el fruto, las uvas, se echaran a perder. Ahora, aquí en Sonora, si no me equivoco, hermano Alfonso, más o menos es en el mes de agosto. Julio, finales de julio, agosto, mayo, desde mayo. Muy bien, las fiestas de la vendimia, entonces es al final, ¿verdad?, de todo esto, en agosto. Entonces, tengan en cuenta, se trata del verano. Se trata de los meses de calor. Es un detalle que debemos tomar en cuenta después. Ahora, el versículo 2 nos dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió y contrató con estos obreros por un denario al día. Más o menos esto equivale a unos 150 pesos de nuestros días. Es algo normal, un pago normal para un obrero en ese día. Un denario, lo que se le pagaba a un soldado también. Era algo totalmente normal. En el versículo 3 y en el versículo 4 nos encontramos que volvió a salir. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Bueno, aquí la hora tercera equivaldría más o menos a las 9 de la mañana. En la plaza del pueblo, así como antes en el Jardín Juárez y en el mercado municipal, se reunían los desempleados que andaban buscando trabajo. Y hay que notar aquí que él no les prometió un denario. no dice nada de eso, no convinieron en nada. Y así mismo nota en el versículo siguiente, que volvió a hacer lo mismo, el versículo 5. El versículo 4 les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo exactamente. Aquí la sexta y novena hora equivale a las 12 y a las 3 de la tarde. Y la última vez que salió fue a las 5 de la tarde, nos dice el versículo 6 y 7. Saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Es decir, si esos trabajadores trabajaban a la hora undécima, que era más o menos las 5, y a las 6 terminaban su hora de trabajo, quiere decir que nada más trabajarían más o menos una hora nada más. En el versículo 8 nos encontramos qué pasó al terminar el día de trabajo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Pero un mayordomo era, y es, todavía existen esas personas, un administrador, un asistente que ayuda al dueño de la viña. Él fue el que pagó a nombre de su amo. Notaron que el dueño ordenó cierto orden aquí, que los postreros fueran primeros. ¿No les suena como que ya lo habían escuchado eso antes? Que los postreros fueran primeros. Esa fue su voluntad. Los primeros a lo último y los últimos al principio. Era una orden. El dueño de la viña le dijo a su mayordomo que les pagara el jornal, es decir, que les diera un denario. Entonces, los que trabajaron una hora, se les dio un denario, lo que nos dice el versículo 9. ¡Qué suave! Una hora y les dieron, qué contentos del estado, les dieron un denario, lo que se le pagaba a un jornalero por un día de trabajo. Entonces, los problemas comienzan en el versículo 10. Al venir también, los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Según la lógica humana, ellos piensan, pero nos van a pagar más. Si a ellos que trabajaron una hora les dieron un denario, a nosotros les seguro que nos van a dar más. Pero no, también les dieron un denario. Y comenzaron a quejarse, nos dice el versículo 11. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día, el verano con mucho calor, y les pagaron lo mismo. Ahora, yo no sé de ustedes, pero pensándola bien, y no tenían las tijeras que hoy en día tienen, ¿verdad? Y el equipo, y las aguas de las rocas, y los Gatorades, y los suelos que hay hoy en día. Era mucho trabajo, muy, muy pesado. Yo no hubiera aguantado, yo no soy bueno para trabajar en el sol. Puedo trabajar en mi oficina, si ustedes quieran, 24 horas seguidas, pero en el sol yo no aguanto ni media hora. Yo no hubiera aguantado. Y estos hombres trabajaron desde temprano y les pagaron nada más un denario. A los otros que trabajaron una hora, les dieron un denario. Por supuesto que querían más. Era la lógica humana. Bueno, siguiente versículo, nos encontramos con la respuesta del dueño. Versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. No conveniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete. ¿Pero qué quiero para este postrero como a ti? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia? Porque yo soy bueno. Y era cierto. Esos empleados no tenían, se iban a la Junta de Reconciliación y Arbitraje a reclamar. No tenían caso. El dueño los habían contratado por un denario y le dio el denario. No tenían caso. Ahora, las preguntas del patrón en el versículo 15 son la lección principal de la parábola. Aquí nos vamos a concentrar un poquito. La lección principal. Ahora sí, despierten por favor y pónganse los cinturones de seguridad. El versículo 15 nos dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? O las preguntas obviamente son retóricas. Es decir, el patrón no quiere una respuesta. Él ya sabía la respuesta. Pero es tan obvia, la hace la pregunta para enfatizarla. ¿Cuál es la respuesta a la primera pregunta? No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. ¿Podía hacer lo que él quisiera con lo que era suyo? Por supuesto que sí. ¡Claro que sí, era suyo! Él estaba en todo su derecho. Y esa es la lección principal del Señor. Dios puede hacer lo que quiera con lo que es suyo. Dios puede hacer lo que quiera con lo que es suyo. O para usar la ilustración del profeta Jeremías, si Él quiere, puede hacer que lo que sea con nosotros. Nosotros somos el barro, Él es el alfarero. Por cierto, el apóstol en Romanos capítulo 9 usa la misma ilustración. Vean conmigo Romanos capítulo 9 y el versículo 16. Con los cinturones bien apretados, por favor. Romanos capítulo 9 y el versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por quién? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Lo que Él quiere, Él hace, Él se hace según su voluntad. De verdad, no depende del que corre. De verdad, no depende del que se esfuerza o trabaje. Depende de Dios que tiene misericordia. Si Él quiere, entonces, Él puede salvar al joven rico. Acuérdense del contexto. Si Él quiere, para Dios no hay nada imposible. Si Él quiere, Él puede salvar al hombre rico. Y puede hacer que Judas Iscariote se vaya al infierno. Ese es el contexto. Si Él quiere, los gentiles se van a salvar, pero los judíos se van a perder. ¿Por qué? Por el versículo 16. Él nos dice claramente, Mateo 20, 16. Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Por eso, si Él quiere, puede hacer que todos los que crean tengan vida eterna. Mucha fe o poca fe, poquísima fe, microscópica, como una semilla, un grano de mostaza. Muchas obras o pocas obras, pero todos lo mismo, creen en Cristo, tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque es lo que Él quiere. El ladrón que se salvó junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él, por así decirlo, se salvó a la hora undécima. Ya estaba en las últimas por morir, pero Cristo lo salvó. Ese hombre tiene vida eterna de la misma manera que Abraham, que vivió, ¿qué? Casi 100 años, más de 100 años en la cristiandad. Lo mismo, ese hombre junto a la cruz. Unos minutos de cristiandad y Abraham, cientos de años de cristiandad. Lo mismo, la vida eterna. ¿Por qué? Por el versículo 16 de nuestro pasaje. Los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces, Dios soberano puede hacer lo que Él quiera con lo que es suyo. A lo último, todo depende de lo que Él quiere. Su voluntad. Efesios capítulo 1 y versículo 11 nos dice muy claramente el apóstol San Pablo en este gran capítulo. Efesios capítulo 1 y el versículo 11. Ustedes pueden leer comenzando del versículo 3 para que vean que no estamos fuera del contexto. Se trata de que Dios nos escogió en amor y nos predestinó. Y todo al final nos dice en el versículo 11, Efesios 1, 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. De eso se trata esta parábola. Ahora, la última pregunta nos debe de calmar, sí. Si pensamos que Dios es injusto, si pensamos que el dueño era injusto, la última pregunta nos debe de calmar. Si pensamos que, pero ¿por qué Dios es injusto? ¿Por qué salva a unos y a otros? No. ¿Cuál es la pregunta? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Literalmente el pasaje dice, ¿o tienes el ojo malo porque yo soy bueno? Es lo que nos dice en el griego. ¿Tienes el ojo malo porque yo soy bueno? El dueño no tenía por qué contratarlos. Él los escogió a ellos. Ellos no fueron a buscar trabajo a la viña. El dueño los escogió a ellos. Él quiso que ellos trabajaran en su viña. Él los escogió porque Él era bueno. Él salió a buscarlos. Él, por su bondad, les pagó un denario a todos. Dios no tenía por qué escogernos a nosotros. ¡A ninguno! ¡Ni a uno solo! ¡Ni a uno solo! Dios pudiera haber usado a sus ángeles para su viña. ¿Sí o no? ¡Claro que sí! Y todos nosotros siguiéramos desempleados en el fondo del infierno eterno. ¡Claro que sí! Fue por pura misericordia y por pura bondad que Él hizo un convenio con nosotros, un pacto de gracia, y nos dio la vida eterna a los que creemos en Él. Muy bien pudiera haber hecho de nosotros esclavos de los ángeles. ¡Muy bien! Y hubiera sido justo. Pero no, ¿saben qué? Él nos hizo hijos de Dios. Él es bueno entonces. ¡Claro que sí! Las recompensas de Dios son de acuerdo a su gracia soberana, no conforme a la calidad y cantidad de nuestro trabajo. De eso se trata esta parábola. Ahora, es muy cierto que las parábolas tienen solo una lección principal, y tenemos que tener mucho cuidado de no sacar muchas implicaciones y conclusiones de las parábolas. Pero creo que hay unas frases y palabras que nos dan otras aplicaciones. Terminemos con esto, la aplicación pastoral. La aplicación pastoral. Del primer versículo, la frase, contratar obreros para su viña. El padre de familia, aquí el dueño, salió para contratar obreros para su viña. Podemos recalcar que el Señor tiene una viña. El Señor tiene una viña. Los que apuntan, Salmo 80, versículo 8 al versículo 16, Isaías capítulo 5 y el versículo 1 al versículo 7. Muy apropiado el himno que cantamos, el himno número 193. El coro nos dice, y esta es la actitud de todo cristiano. Trabajar y orar en la viña del Señor. Sí, mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Número 2. De la palabra desocupados, o me gusta más la traducción de otra versión que dice ociosos. Podemos concluir que todo aquel que no está trabajando en la viña del Señor realmente está desocupado, está de ocioso. ¿Lo repito? Todo aquel que no está trabajando en la viña del Señor está realmente desocupado, ocioso. No está ocupado en algo que valga la pena. Ahora escúchame muy bien, ¿qué es lo que quiero decir con esto? A lo mejor la persona trabaja y suda y gana mucho dinero, es posible. Pero en cuanto a las cosas eternas, está desocupado. Desocupado totalmente, ocioso en cuanto a las cosas eternas. Ahora no quiero decir que todos nos debemos de hacer misioneros, todos nos debemos de hacer pastores, todos nos debemos de hacer maestros de alguna manera, estar en una paz, en un servicio, en la iglesia o en el campo misionero. No. Pero si no estás trabajando para la gloria del Señor, si no estás trabajando para el Señor en tu profesión, si no estás estudiando para el Señor, si no estás sirviendo en tu casa como ama de casa para el Señor, entonces estás desocupado. No estás trabajando en la viña del Señor. En lo que hagamos, tenemos que hacerlo para el Señor. Eso se trata de la vida cristiana. Y si no, tienes una vida sin sentido. Una vida realmente sin chiste, sin logro eterno. En las palabras de Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. El que no está en la viña del Señor es un ocioso. Número 3. De la frase, cuando llegó la noche, está en el versículo 8. Cuando llegó la noche. Podemos recordar que va a llegar la noche del juicio. Va a llegar la noche del día de pago. Entonces no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Y como dice el apóstol, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiráis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A lo mejor estás cansada de ser cristiana. A lo mejor ya estás cansado de hacer el aseo de la iglesia y nadie te reconoce. A lo mejor estás ayudando en la obra y haces de maestro o de alguna, lo que sea, y tú te estás esforzando y uno se cansa y muchas veces nadie les da las gracias ni lo nota. Va a llegar el día cuando el Señor te va a dar tu denario. Va a llegar el día de las recompensas. No te canses, sigue sirviendo al Señor. Número 4. De la frase, murmuraban contra el padre de familia. Podemos recordar que Dios detesta la murmuración. Dios detesta la murmuración. Eso es algo que el apóstol nos alerta. Creo que está en 1 Corintios 10, si no me equivoco. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Y por qué no me pagan más a mí? ¿Por qué Dios me dio este esposo? ¿Y por qué no me da una esposa a mí? ¿Por qué me dio estos padres a mí? ¿Por qué Dios no me da un mejor trabajo? Yo merezco más. Yo estudié y yo. ¿Y por qué los demás tienen un carro nuevo y yo no? ¿Y por qué la hermana puede comprarse un vestido en Liverpool y yo ni me atrevo a entrar a esa tienda? ¿Por qué el hermano David Josué siempre lee? ¿Por qué no me pena? ¿Y por qué? Cuidado. Mucho cuidado. A lo último, toda murmuración es contra el Padre. Y revela soberbia y rebeldía que Dios resiste. Número 5. De la pregunta, ¿me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Podemos aprender a resignarnos totalmente a la voluntad del Señor. Somos de Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él puede hacer lo que Él quiera de nuestras vidas. Esta tarde recibí noticias de que un amigo falleció. Un pastor, 34 años de edad. Increíble, todavía no lo puedo creer. Espero que se hayan equivocado. No lo puedo creer. Me acuerdo la última vez que lo vi. Fue a estudiar a Irlanda del Norte. Estudió en Estados Unidos, muy preparado, muy noble. Apenas comenzando en el ministerio. Espero que se hayan equivocado. Pero me sirvió mucho este pasaje a mí. Él es de Dios. Dios puede hacer lo que Él quiera. Con nuestras vidas, con todo lo que tenemos. Y también esta pregunta nos ayuda a consagrarnos totalmente al Señor. En las palabras del himno clásico, creo que no lo tenemos en el himnario, no sé, hace mucho que no lo cantamos y realmente es algo difícil de cantar por el tono. Me gusta más cuando alguien lo canta en un solo. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser, cúmplese siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor, del paracleto dame la unción. Dueño absoluto sé de mi ser y el mundo a Cristo pueda en mí ver. Eso se trata lo último. Número 6. De la palabra envidia. Envidia. Tener envidia, como les dije literalmente en las Escrituras, es tener un ojo maligno. Y si tenemos un ojo maligno, entonces ciertamente todo nuestro cuerpo está en oscuridad. No tengas envidia de los demás. Sé humilde. Sé muy humilde. Considera a los demás como superiores a ti mismo. Aunque tú hagas más que ellos, y ellos menos, y a ellos les den más. No, sé humilde. Realmente, lo mejor que puedes hacer es no fijarte en los demás, fijarte en tu vida, en tu llamado. Para mí es muy interesante lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro al final. Juan capítulo 21, le dice a Pedro cómo va a morir. Y Pedro le hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo al parecer le contesta bruscamente, pero muy sabiamente nuestro Señor. Nos dice Juan capítulo 21, el versículo 20. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, es decir, Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y quién es este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Fíjate en tu vida, tu llamado, tu persona, tu responsabilidad. Tú sigue como cristiano. Número 7. De la frase, yo soy bueno. Recordemos que de verdad Dios es bueno. Dios es bueno. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Y a la hora de contratarnos, Dios es bueno. A la hora de trabajar, Dios es bueno. A la hora de pagar, Dios es bueno. Entonces podemos orar con mucha confianza por nuestros parientes, con mucha fe, sabiendo que Dios es bueno. Sí, claro, son pocos los escogidos, muchos los llamados. Dios es bueno, podemos orar con mucha confianza. En el cielo hay millones de millones, una multitud innumerable, nos dice Apocalipsis. Dios es bueno de verdad, Él nos perdona, nos ayuda. Bástate mi gracia. Él no nos paga conforme a nuestros pecados. Es muy bueno. Salmo 103. Nos paga conforme a su bondad en Cristo. Entonces vive con gozo. Vive con paz sabiendo que Él es bueno. Él te va a ayudar a perseverar hasta que llegue esa noche. Número 8. Esta es una lección de toda la parábola. Que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Isaías 55. Los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos. La lógica humana no es la lógica divina. Pensaron, a ellos trabajaron una hora, les dio un denario, a mí me van a dar más. Pero no, les dieron lo mismo. Leí una frase y me quedé pensando y nunca, realmente no, nunca la había pensado así, pero es muy cierto. La frase decía, Dios es un misterio. Y es cierto. Dios es un misterio, no lo entendemos. Sus caminos son inescrutables. Seamos humildes ante Él, aprovechando siempre lo que Él nos revela y lo que Él nos da. No merecemos su gracia, no la merecemos la vida eterna, pero Él nos la da. Seamos débiles, seamos pecadores. No podemos hacer mucho en su viña, por supuesto, pero Él nos da la oportunidad. Aprovechemos eso. Y de todas maneras nos va a recompensar. Alegrémonos por eso. Número 9. También de toda la parábola. Que nuestro Señor les enseña a sus discípulos a no tener un espíritu mercantilista. El contexto de la parábola es que Pedro le había dicho, nosotros lo hemos dejado todo. Nosotros lo hemos dejado todo. Hemos trabajado mucho. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca a nosotros? Y se acuerdan, nuestro Señor Jesucristo les contestó la verdad y con mucha paciencia les dijo, se van a sentar en 12 tronos para juzgar las tribus. ¿Se acuerdan? Este es el contexto de esta parábola. En esta parábola nuestro Señor, y al hacer ese comentario, nuestro Señor les está enseñando, hay que tener mucho cuidado de ese espíritu mercantilista. Porque lo último, ¿saben qué? Los posteros van a ser primeros y los primeros van a ser posteros. Va a haber otras personas como ustedes también sentados en los tronos. Entonces, prácticamente hablando, cuidado con este mercantilismo cristiano. Leí mi Biblia, ofrendé a más de 500 pesos, repartí un folleto, Dios me va a recompensar, me va a ir bien esta semana. No se trata de eso. La semana pasada, precisamente, una persona que se llama cristiana tiene un negocio. Y nos dijo, creo que nos ha ido mal porque hemos faltado a la iglesia. No se trata de eso. La cristiandad no es un mercantilismo espiritual. Si yo hago esto, entonces el Señor esto. No. A lo último la recompensa es por gracia. Todo por gracia. El Señor no le debe nada a nadie. En último lugar, también de toda la parábola, que nuestro Señor merece toda la gloria. Él nos salió a buscar. Él nos contrató. Él nos llama. Él nos paga por pura gracia. Él merece toda la gloria. De eso se trata la parábola. Oremos. Los ojos cerrados y los rostros inclinados. Quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Estás trabajando en la viña del Señor? ¿Estás haciendo algo en la viña del Señor? ¿Lo que haces, lo haces para el Señor? Si no, estás desempleado, estás de ocioso. Mucho cuidado. Hay oportunidad. Hoy es el día de salvación. abrázate su gracia, ven al Señor, y Él te contrata. Cualquier hora, no es demasiado tarde. Ven, acércate y cree en Él. Estoy hablando aquí, la mayoría son cristianos que han estado por muchos años en la cristiandad. Nuestro hermano Francisco nos retó el miércoles pasado. Las ciegas mucho, mucho. Pero los obreros pocos. Hay que involucrarnos, hermanos. Hay que trabajar en la viña. Es difícil, sí, el sol está muy pesado y tenemos muy poco tiempo, sí. Y la carga es dura. Pero ahí está la recompensa. Y ahí está el Señor que merece toda la gloria. Testifiquemos, evangelicemos. Ojemos. O nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros trabajos. Dediquemos nuestras vidas al Señor.